Le saludo y le doy la bienvenida a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas noches. Mil gracias por acompañarnos y aquí iniciamos con el resumen informativo. Un fuerte incendio se registró esta tarde en la Comisaría Regional de la Policía Estatal de la Colonia La Paz en Guadalajara, con saldo de un elemento fallecido. Rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum crisis financiera en Mexicana. Afirma que la aerolínea tendrá larga vida.
Se está haciendo un proceso de evaluación en lo que llegan las nuevas aeronaves. No hay más que eso. Entonces no se preocupen los adversarios y menos se preocupe el pueblo de México. En Mexicana tiene larga vida.
En otro tema, la mandataria federal responde a Trump que en México gobierna el pueblo y no Felipe Calderón, tras afirmar que el país está dirigido por cárteles.
Le malinformaron, con todo respeto, porque yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna, pero no, en México gobierna el pueblo.
Pagará el gobierno mexicano hasta 25 mil pesos por fusiles AK-47 en campaña de desarme. Presentan denuncias ante la Fiscalía General de la República por corrupción en el Infonavit.
Están inconclusas 700 viviendas para los trabajadores. Entonces, este programa de financiamiento que propuso el sector empresarial afectó al fondo de vivienda y, por lo tanto, al ahorro de los trabajadores.
A partir de febrero comienza la construcción de vivienda a manos del gobierno, anuncian autoridades federales.
Que nos garantiza prácticamente la construcción de la meta de 2 años en términos muy estrictos. Entonces ya 306 predios.
La Coparmex muestra su preocupación por la pérdida de 405 mil empleos formales registrada en diciembre pasado, una de las cifras más altas para este mes en la última década. Saludo a mi compañera Claudia Manuela Pérez. En información local, van a colocar chips a mascotas en Zapopan. ¿Con qué propósito? Que bueno, esto se hace ya en algunos otros países, incluso de primer mundo. Pero cuéntanos, Claudia Manuela, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas noches. El Centro de Salud Animal de Zapopan inició un programa de colocación de chips a un costo de 130 pesos a las mascotas para su ubicación y control. En una primera etapa se van a colocar 2,000 aparatos. Esto le informa a la directora de Protección Animal de Zapopan, Yamilé Lopté, quien indica para qué sirve un chip.
En un animal.
Un chip sirve para la autoridad, nos sirve para saber de quién es y a quién podemos sancionar en un cierto sentido una vez que cometa una falta como un abandono, ¿sí? O un maltrato. Para las personas que son los responsables de sus animales, sirve también como una, jurídicamente, tienes una certeza de que si tú vas ante la autoridad, van a saber que realmente es tuyo. Te sirve para poder viajar mucho más fácil. Últimamente en el aeropuerto han estado permitiendo que viajen más fácil los animales con nuestra credencial que con credenciales del extranjero. Porque ya hemos tenido el caso de varias personas extranjeras que están residiendo en México, que traían su credencial de Europa o de los Estados Unidos y tuvieron algunas trabas y una vez que llevaron la credencial que también sacaron aquí, todo fue mucho más fácil. También creemos que esto va a empezar a tener un impacto en muchos sentidos, porque no es lo mismo que te esté dando una autoridad local, una autoridad tuya, en tu idioma, el que este animal está registrado y está verificada su salud, a que, bueno, venga de otra parte del mundo que no es el tuyo.
Bueno, exactamente, agrega que este chip facilita a la mascota viajar con su dueño, sobre todo vía aérea, pues contiene todos los datos de sanidad del animal. También contiene este chip los datos del dueño. Contiene un correo electrónico, los datos del dueño, dónde vive, cómo se llama el dueño de esta mascota, también para mayor control, pues de todos, también de la autoridad. Este chip tiene un costo en el mercado de hasta 1,800 pesos y en Zapopan sacaron esta campaña. Hoy le anunciaron de que con solo 130 pesos se coloca este chip a la mascota. Hay plataformas, hay aplicaciones que leen estos chips que tienen las mascotas y, por supuesto, cualquier veterinario pues puede leer un chip que tenga esta mascota. También es muy bueno para evitar robo de algunos animales, de algunas mascotas. Y bueno, este programa, reiterar, lo anuncia hoy el Centro de Salud Animal de Zapopan. Cabe recordar que comenta que ya tiene casi destinados 1,400 chips que son a los usuarios frecuentes de estos centros de salud animal, y bueno, quedarían libres alrededor de 500 chips todavía para colocarse, 130 pesos para cualquier persona que vaya y pregunte por estos chips. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes, muy buenas noches.
Sí, exactamente, Claudia. Bueno, tendría que ir directamente al Centro Integral de Salud Animal Zapopan, ¿no? Quienes estén interesados, para los que todavía quedan, en Jardines de las Palmas, 1650 Jardines del Vergel, Zapopan.
Sí, está por como el Camino Viejo de San Isidro, allá por donde está el CUSEA, un poquito más adentro, lo lleva a la misma avenida, a este Centro de Salud Animal, que es muy moderno, ¿eh? Es uno de los centros de salud animales más modernos del estado, y me atrevo a decir que del país, ¿eh? Tiene unas instalaciones muy modernas, muy buena la atención, y bueno, ahora salen con esta novedad de estos chips que se van a instalar por 130.
Sí, y bueno, como primera etapa, lo cual significa pues que continuarán posteriormente trayendo más para colocarlos.
Sí, 2,000 chips para una primera etapa, y señalan que si se acaban, por supuesto que habrá más en una segunda o tercera etapa.
Claudia Manuela Pérez, muchas gracias, que descanses, muy buenas noches.
Gracias, muy buenas noches.
Hasta luego, vamos a la pausa, volvemos. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Fernando Núñez Santiago, quien trae pues un abanico informativo en materia de inseguridad. Pero sin duda alguna, Fer, lamentar también lo que sucedió esta tarde, un fuerte incendio ahí en la Comisaría Regional de la Policía Estatal que cobró la vida de un elemento. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos. Sí, efectivamente, tal cual lo señalas, un hecho desafortunado el que se registra esta tarde en el municipio de Guadalajara, justo allí en la Comisaría Regional de la Policía Estatal, donde pierde la vida uno de los elementos, y esto derivado de un incendio que se registró en lo que comprende al área de dormitorios. De acuerdo a lo señalado por el propio secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, pues este incendio, del cual se presume podría haber iniciado por un cortocircuito, pues logró que rápidamente los elementos que se encontraban en este punto, cerca de 100 elementos, se activaron y evacuaran el edificio. Sin embargo, este elemento en particular, pues se dio a la tarea de estar apoyando a sus compañeros para que salieran del mismo y prevenir que una situación como esta les ocurriera, también intentando sofocar las llamas. Sin embargo, en un hecho desafortunado, y así lo señaló el secretario de Seguridad, pues no se sabe si fue a través de la inhalación de humo o si este elemento pudo haber tropezado, pero ya una vez que elementos de Protección Civil y bomberos del municipio tapatío, en coordinación con bomberos del estado, lograron combatir, atacar y sofocar el fuego, y una vez que el humo pues se disipó, se dieron cuenta que efectivamente pues faltaba este compañero que pues ayudó a todos los demás a salir de este lugar. Desafortunado el hecho ocurrido, sin lugar a dudas, una baja para el gobierno del estado de Jalisco, un elemento que pues intentó hacer todo lo que estaba en sus manos por sofocar las llamas, y pues esto termina cobrándole la vida. Este incendio que se registró durante esta tarde, cerca de las 4 de la tarde, en la conocida como Glorieta del Charro, allá sobre la calzada Revolución y la avenida Chamizal, en la colonia La Paz del municipio tapatío. Por supuesto que pues todos, la comisaría y ciudadanía, por supuesto, y medios de comunicación, enviamos una pronta resignación a su familia. Pero también, compañeros, comentarles que en materia de seguridad ha sido una jornada bastante movida, con mucha información trascendente y relevante. Por ejemplo, les cuento, es en el municipio de Guadalajara donde el operativo que llevan a cabo autoridades estatales, municipales y la Policía Metropolitana logró la detención de tres sujetos que se hacían pasar como funcionarios públicos, una usurpación de funciones. Dos de estos detenidos intentaron acreditarse como elementos de la Fiscalía del Estado y uno más como un elemento de la Policía de Zapopan. ¿Qué sucede? Que este operativo que se implementa en la zona de la colonia americana logró percatarse que estos tres hombres tripulaban un vehículo de una manera muy inusual. Al prestar mayor atención se dan cuenta que estos ahora detenidos llevan un arma de fuego, así como un arma punzocortante, por lo que les marcan el alto, los interceptan y tras una valoración, una inspección, es que se logra detectar estas armas y se les logra asegurar varias identificaciones con las que estos sujetos se hacían pasar por estos servidores públicos. Ya están detenidos y puestos a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación legal. También decirles, compañeros, en más en materia de seguridad que se ha registrado en las últimas horas, que durante el mediodía, cerca de las 2 de la tarde, se confirmó un hallazgo que, más que preocupante, inquieta, y es el asesinato de una mujer quien fue localizada con un disparo en la cabeza por sus propios familiares. Este hecho ocurrió sobre una brecha de terracería en las inmediaciones de las calles Durazno y Ciruelo de la colonia La Cima, en el municipio del Salto. La mujer fue encontrada por su familia en un comedero de vacas, esta víctima de 44 años de edad. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, se presume que es la pareja sentimental de esta mujer quien habría agredido a balazos, porque posteriormente ya no se supo nada de este sujeto. Tras intentar localizarlo, fue prácticamente inútil, por lo que la autoridad lo tiene como principal sospechoso de este asesinato y ya lleva a cabo las investigaciones correspondientes. Trasladándonos también desde este municipio del Salto, ahora hacia Tlajomulco, es para contarles sobre otro hecho triste, lamentable, desafortunado, por supuesto, por todo lo que ello implica, y es que a través de una llamada anónima se le hizo de conocimiento a un colectivo de los que se encuentran en nuestro estado de Jalisco de personas desaparecidas, para darles a conocer una ubicación en específica. Esta, ubicada en un costado de lo que comprende al fraccionamiento Los Agaves, sobre una confluencia de conocida como Arroyos del Guayabo y la carretera Chapala, es en un predio abandonado donde el reportante les hace mención sobre la localización de restos humanos de un bebé de aproximadamente 6 meses de nacido. Llegan a este colectivo hasta este predio y tras una búsqueda efectivamente localizan los restos óseos de lo que se presume es un bebé de entre 6 y 8 meses, ya evidentemente al ser restos con un tiempo ya muy avanzado de evolución cadavérica. Este se encontraba en una especie de caja de plástico, por lo que inmediatamente dan aviso a las autoridades correspondientes, quienes se dan cita y llevan a cabo ya la investigación pertinente en este punto. También decirles, compañeros, que no es el único caso, y es que vaya que durante estas últimas horas hubo varios acontecimientos de gran relevancia. Por ejemplo, el hecho ocurrido en el municipio de Pontitlán, y es que al interior de un vagón de un ferrocarril fue localizado nada más y nada menos que un cadáver calcinado. Este cuerpo se desconoce el sexo, la edad y las causas de muerte, y esto precisamente por este tipo de situación, que ya fue localizado calcinado una vez se llevó a cabo el hallazgo. Estos hechos ocurridos sobre la colonia Olímpica, en las conferencias de Niños Héroes y González Gallo, tras entrevistarse con personal de seguridad privada, estos señalaron que los vagones se encuentran detenidos en ese punto, en esa colonia Olímpica, desde el pasado 5 de enero, por lo que se desconoce cuándo y cómo es que este cadáver habría llegado hasta este vagón allá en la zona de Poncitlán. Sin duda, una jornada en materia de seguridad bastante movida, con algunos acontecimientos bastante preocupantes, inquietantes y tristes. Evidentemente en cada uno de ellos la autoridad correspondiente lleva a cabo las indagatorias pertinentes para esclarecer los hechos ocurridos y, por supuesto, dar con quién o quiénes resulten responsables de estos sucesos. También, compañeros, rápidamente aprovecho la oportunidad para darles a conocer que el día de mañana, y esto para que tome nota, lo tome en cuenta y sea pues una, no advertencia, pero sí una nueva recomendación para que quien use el portaplacas, pues todavía el día de hoy tenga la oportunidad de tomar la decisión de dejarlo o quitarlo y revise efectivamente si su portaplacas obstruye de manera parcial o total lo que comprende a la numeración, la entidad federativa o a quien ya presenta y a quien ya cuenta con sus placas, el código QR, pues estos estén completamente libres. Y es que a partir de mañana se comenzará a llevar a cabo un operativo en torno a este tema, a que las placas se encuentren pues prácticamente en las condiciones que deben de pues estar. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, son multas mayores a los 13,000 pesos, y según lo señalado por el comisario de la Policía Vial del Estado de Jalisco, Jorge Alberto Arispe García, pues señala que no es necesario quitar el portaplacas, ojo, siempre y cuando no se obstruya los números y el código QR. Por su parte, los conductores serán quienes decidan si lo dejan en sus vehículos o si lo retiran para simple y sencillamente ahorrarse cualquier situación de molestia. Por supuesto, ya también en este paquete que se ha implementado del 3x1, en que es una apuesta de seguridad y una apuesta de movilidad del Estado de Jalisco en esta nueva administración, pues se ha señalado que no es un tema recaudatorio, y eso sí, aunque la ciudadanía manifiesta no estar en contra de los operativos e incluso manifiesta estar a favor de estos pues conocidos como arcos en los principales tramos carreteros para mantener vigilancia constante, pues sí, el tema de la multa le parece algo bastante excesivo. En materia de seguridad, compañeros, es la información más relevante hasta el momento.
Muchísimas gracias, Fernando Núñez, que tengas una muy buena noche laboral y bueno, que descanses, procura hacerlo.
Compañeros, que sea una gran noche para todos.
Gracias, Fernando Núñez, buenas noches. Y sí, mañana ya van a empezar a ubicar a todos aquellos automovilistas que traigan el portaplacas que tape la placa. Es que mire, dice parcial o totalmente. Y como quiera que sea, el portaplacas tapa parcialmente a la placa. Hace rato le pedí a mi compañero Luis Ángel Carranza que me hiciera favor de acompañarme para quitarle precisamente el portaplacas a mi auto. Se lo quitamos ahí entre los dos, ahí. Y va a creer usted, la parte de abajo que dice Jalisco, pues obviamente estaba tapada por el portaplacas. Pero nos empezamos a reír Luis Ángel y yo porque le dije, ¿sabes qué? O sea, no me van a multar por traer placas, sino porque la mancha negra ya de suciedad que trae la placa no deja que se vea Jalisco, ¿no? Entonces, pues hay que echarle como una lavadita con jabón a la placa. Entonces, bueno, el asunto es ese. No de motivos, hombre. No de motivos, que pueda usted circular tranquilamente, quítele el portaplacas, échele una lavadita, que eso voy a hacer yo más al rato llegando a la casa de todos ustedes, porque sí está, todo lo que es la orilla está como pues, negra, pues, le mete la tierra y todo, como quiera que sea, aunque se lavara el coche, pues no alcanzaba como que a llegar bien el jabón y el agua ahí, en fin. Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto, compañero. Hablemos ahora del Poder Judicial. De nueva cuenta, está ahí, digamos, en la palestra este tema, que bueno, pues ciertamente no es para menos. Muchos estirones, jalones ha habido en torno a esta reforma al Poder Judicial y ahora tenemos un nuevo capítulo. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles nuevamente, evidentemente. Y pues bueno, con este tema de las suspensiones emitidas por jueces ante el proceso de elección judicial, es decir, de jueces, magistrados y ministros, que pues bueno, como ustedes saben, está en análisis por parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, quienes quedarán como aspirantes definitivos y que estarán apareciendo en las boletas que estarán en la elección del 1 de junio. El tema es que ante una suspensión decretada por un juez, el Poder Judicial, tal y como lo dicta la norma, tiene que esperarse a que haya una resolución definitiva para continuar con el proceso, si es lo que le están mandatando. Y eso fue justamente lo que hizo el Poder Judicial, pero ni el Legislativo ni el Ejecutivo, a quienes también les han ordenado que detengan este proceso, pues lo han hecho ni lo piensan hacer, porque por encima de todas las cosas dicen que la ley, digamos que si ellos saben que la ley o que un amparo no procede, pues que entonces ellos deben seguir trabajando, independientemente de que deberían, por ley, acatar las resoluciones de los jueces. Y una vez que se termine el proceso, que se llegue a una suspensión definitiva o que los jueces desechen, en este caso la Suprema Corte deseche estos amparos, pues entonces ya estaría procediendo continuar con este proceso. Es un tema complicado, pero es un tema jurídico, es un tema que es como es y que no tendría por qué estarse pensando que como yo sí sé de derecho, pues entonces los que no saben son ellos. Y eso es justamente lo que está ocurriendo con el Ejecutivo y con el Legislativo, que ellos no han hecho caso absolutamente de ninguna suspensión, de ningún amparo, de ningún procedimiento judicial que se haya ejercido en contra de la reforma judicial o de cualquier otra reforma que se haya aprobado en el actual sexenio, incluso desde el sexenio pasado, porque hubo algunas resoluciones a las que nunca les hicieron caso, y esto estamos hablando de la mayoría de Morena y sus aliados. Bueno, hoy con este asunto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo una cosa y ellos van a hacer lo que diga el Tribunal Electoral.
Están violando una resolución del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder, ¿cómo es? Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal ya había hecho una resolución en el sentido de que esos amparos no tenían ninguna validez porque estaban dentro del terreno electoral. Entonces, el amparo pues no es procedente. Entonces, la Corte no tendría por qué responder ante este amparo. Hoy consulté con el ministro Saldívar y... pero a consideración del ministro Saldívar, pues nos vamos con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya había establecido que en materia electoral, pues estos amparos no son procedentes.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, y como tiene como asesor a uno que fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que un día dice una cosa y otro día dice otra, es como es Arturo Saldívar, que se había pronunciado en contra, por ejemplo, de la reforma judicial siendo ministro, y una vez que dejó de ser ministro ya se ha pronunciado a favor y es de hecho la cabeza de este comité de evaluación del Poder Ejecutivo para llevar a cabo este proceso de elección de jueces, magistrados y ministros. Entonces dice la presidenta Claudia Sheinbaum que ella, a quien le hace caso, es Arturo Saldívar, que repito, pues un día dice una cosa y otro dice otra. Y por su parte el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, dice exactamente lo mismo y además remata asegurando que aquellos que estaban inscritos como aspirantes en este proceso que se registraron ante el Poder Judicial, pues los va a absorber el Poder Legislativo. Y si salen sorteados, pues finalmente ellos podrán participar como candidatos a jueces, magistrados y ministros y aparecerán en las boletas el 1 de junio.
Yo no sé, de verdad, lo digo con franqueza, ¿dónde estudiaron derecho los integrantes del Poder Judicial? Porque la ley de amparo dice muy claro que no procede el amparo contra reformas constitucionales y ya es constitución vigente la reforma que se hizo al Poder Judicial, pero además no procede el amparo contra un proceso electoral. Imagínense que con un amparo pudieran detener la elección presidencial, pues eso sería gravísimo, sería poner al país en una crisis enorme. Entonces no hay ningún recurso legal para decirlo de manera clara, no hay ningún poder sobre la tierra que pueda detener el proceso electoral. Poder humano, por lo menos. Entonces,
pues ahí está Gerardo Fernández Noroña, imagínese la barrabasada de decir que no hay, que no sabe en qué escuela de derecho estudiaron los integrantes del Poder Judicial. Estamos hablando justamente del Poder Judicial, los que se dedican a eso, los que estudiaron para eso, los que sí saben de eso. En fin, Mercedes, buenas noches.
A veces hay quien se cree que sabe más, ¿no?
Y hay bastantes en estos días.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Hacemos una pausa y volvemos con más información. Bueno, no sé si vamos a hablar de espectáculos o de deportes o de... No, ya en serio, los lamentables... Digo, ¿por qué tiene que ver los incendios en Los Ángeles? Socio Manuel Trujillo Soriano, qué cosa tremenda. No, es que estábamos comentando precisamente lo que está sucediendo en Los Ángeles entre la contaminación, el tema de que hay famosos que ya están sacando notas que tienen que evacuar sus casas, residencias millonarias, porque por el temor de que el fuego los alcance, pero también obviamente el fuego alcanzado o ha trastocado algunas cuestiones en el ámbito deportivo.
En los espectáculos, en todos lados, sí, Meche, sí. Efectivamente, de hecho la NFL está analizando la posibilidad de llevar a Arizona el partido entre los Vikingos y los Rams de Los Ángeles, que estaba programado para celebrarse allí en el SoFi Stadium, en la zona de Inglewood, ahí donde estaba el foro de Inglewood, ahí está el estadio, y pues dada la contaminación y todo este humo que se ha generado con los fuertes incendios, ya está la NFL, todavía no lo hace oficial, lo tiene contemplado de llevarse a Arizona el duelo de comodines entre, en este caso, Arizona y los Rams de Los Ángeles. Veremos en qué termina.
Sí, no, pero qué situación tan complicada, ya independientemente de eso, para la gente que lo está viviendo. Imagínate tener que dejar tu casa y vaya, que quizás regreses y ya...
Ya
no esté consumida por el fuego, qué horror.
Más que cenizas, así
exactamente.
Es.
Exactamente. Manuel, te dejo con
bueno, lo gracias, propio. Gracias, Meche. Bueno, pues ya que hablamos de incendios, déjeme le comento a usted que ya llegó el flamante refuerzo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y me refiero a pues este elemento ex de Cruz Azul, como es el caso de Luis Romo, flamante refuerzo del Chiverío para el torneo de clausura de la Liga MX, que arrancará el próximo fin de semana. El ex Cruz Azulino dice que llega muy motivado y listo para jugar inclusive desde el mismo sábado en el partido inaugural contra el Santos Laguna. Aquí escuchamos a Romo.
Agradecer por el recibimiento. Desde hoy me doy cuenta de todo lo que se mueve aquí en Guadalajara con lo que es Chivas, entonces a disfrutarlo mucho, muy contento, ya con muchas ganas de hacer los exámenes y poder estar listo para reportar.
¿Listo para el sábado?
Listo.
Listo para el sábado, él arribó al filo de las 4 de la tarde más o menos, una vez que salió ya ahí en el aeropuerto y platicó brevemente con los compañeros. Previamente, allá en la capital del país, también había atendido a los medios de comunicación y habló de lo que representa para él llegar a las Chivas. Aquí lo escuchamos.
Llegar a Chivas, yo creo que, pues, no sé, puede ser un sueño familiar, un sueño de que teníamos. Hoy después de estar en Cruz Azul, me imagino lo que representa estar en Chivas, nunca he estado, sé lo que mueve, sé lo que es, sé la responsabilidad también, lo hablaba desde antes, es una responsabilidad grande. Chivas viene con años de querer estar en protagonismo, no estarlo, sé a dónde voy, sé la presión en la que me voy a someter y ansioso por estar ahí, poderle dar y devolver a Chivas esa grandeza que tanto hace falta tener, despertar y estar hasta arriba, que creo que es lo importante para un club tan grande.
Para un club tan grande como Guadalajara, pues ahí está el deseo de Luis Romo. Y créamelo, si es una meta o si era un deseo prácticamente familiar. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando venía en el trayecto en el avión de la Ciudad de México a Guadalajara, se toma una foto con su esposa, con sus hijos, y pues ahí queda demostrado que sí tuvo mucho que ver la familia como tal para que decidiera y de inmediato aceptara lo que le propuso el Guadalajara para convertirse en nuevo jugador de las Chivas. Ahora el rebaño enfoca todas sus baterías en el novato México-Argentino Luca Romero del Milán, pero que actualmente juega en el Alavés de España. Ya lo contactaron y se supone que sería el siguiente objetivo del Guadalajara contratarlo para que se sume pues a Luis Romo, al caso de Miki Tapias y de Alan Pulido, para que ya tuviera el Guadalajara de esta manera cuatro refuerzos en caso de que contactaran o hicieran efectiva la contratación de Luca Romero, como se está mencionando. Y una vez que el colombiano James Rodríguez terminó su relación contractual con el Rayo Vallecano de España, son varios los clubes los que lo han contactado al ser un jugador libre. Y la directiva de León ya le hizo una oferta formal para que venga a reforzar a los Esmeraldas. Boca Juniors y Racing de Avellaneda también estarían entre los interesados en James Rodríguez, quien por cierto fue el jugador MVP de la Copa América que se celebró el año pasado en los Estados Unidos. Con goles de Gavi y Lamine Yamal, el Barcelona derrotó 2-0 al Athletic de Bilbao y clasificó a la final de la Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudita. El día de mañana se va a celebrar la otra semifinal entre Real Madrid y Mallorca. El domingo se jugará la gran final. Por otra parte, el Consejo Superior de Deportes de España concedió hoy, como medida cautelar al Barcelona, la autorización para volver a alinear a sus jugadores Dani Olmo y Pau Víctor, quienes habían sido dados de baja del plantel azulgrana el 31 de diciembre, porque el Barcelona no jugó con el fair play financiero, como se lo había pedido la Liga. En Inglaterra, el Tottenham derrotó 1-0 a Liverpool en el juego de ida de semifinales de la Copa de la Liga, encuentro en el que el mediocampista uruguayo de los Spurs, Rodrigo Betancourt, estuvo varios minutos tendido sobre el césped después de caer descompuesto contra el suelo tras intentar un cabezazo en un tiro de esquina y tuvo que ser retirado del terreno de juego en camilla. Momentos preocupantes, pero que no pasaron aparentemente del susto. Ahora tenemos reporte de Martín Navarro Vázquez porque ahora sí por fin va a entrar en funcionamiento el Centro de Artes Marciales Mixtas de Guadalajara. Fue inaugurado hace 3 meses y apenas dicen que ahora sí el próximo lunes ya lo van a poner a funcionar. Escuchamos el reporte de Martín Navarro. Adelante.
Sí, gracias Manuel. Buenas noches. Bueno, pues ya por fin el próximo lunes se va a estrenar el Centro Deportivo de Artes Marciales de Guadalajara, el cual se inauguró hace 3 meses, una inversión de 115 millones de pesos, pero fue cuando salió en la administración anterior. Ya actualmente quien dirige como de Guadalajara es David Prado, y el cual ya ahora sí dice que tiene un plan completo para iniciar clases de artes marciales el próximo lunes. Lo escuchamos.
Ya prácticamente en estos próximos días empezaremos ya a trabajar con las clases de judo, taekwondo, karate, luchas asociadas, jiu-jitsu, MMA, boxeo. Ya estamos terminando de definir los últimos detalles con los instructores y con el equipamiento. Estamos ya trabajando en un calendario de peleas a nivel profesional, tanto de MMA como de boxeo, y algunas funciones, porque al final, bueno, pues es un escenario al que le vamos a dar mucha vida, le vamos a dar mucho contenido para que las y los tapatíos puedan disfrutarlo.
Parte de lo que dice David Prado, pero ¿qué se realizó en los 3 meses anteriores donde ya estaba abierto el centro deportivo? Porque había movimiento, pero ¿quiénes estaban entrenando? Aquí habla al respecto.
Asociaciones deportivas, hemos invitado a escuelas para que obviamente lo utilicen, lo conozcan. Hemos invitado a vecinas y vecinos de los alrededores para que obviamente puedan disfrutar de algunas actividades, pero oficialmente las clases ya arrancan a partir de este próximo lunes, donde ya damos el banderazo oficial ya de las actividades, ya de una manera más sistematizadas, ¿no? Entonces, sí se han generado algunos eventos, sí se han generado ahí algunas actividades, algunas clases, pero han sido más a manera de invitación, a manera de que las y los ciudadanos conozcan
lo que señala David Prado, director de Comude. Así que ya todo listo. Próximo lunes abre sus puertas de manera oficial el Centro Deportivo de Artes Marciales. El reporte, gracias, buenas noches.
Buenas noches, Martín Navarro. Pues ahí tiene entonces, lo más importante es que ya va a entrar en funcionamiento, ahora sí, 3 meses después de que fue inaugurado este centro de artes marciales mixtas, enclavado ahí en Guadalajara. Por otro lado, el mismo director del COMUDE Tapatío, David Prado, informó que aún hay lugares disponibles para el medio maratón de Guadalajara, el cual se va a correr el próximo domingo 23 de febrero. Con el cual, por cierto, arranca la temporada de los medios maratones en la zona metropolitana de Guadalajara. El 21K Tapatío se estará corriendo el 23 de febrero y porque busca la etiqueta platino de la World Athletics, pues tendrá la misma ruta que el año pasado, que es con salida y meta aquí en la zona de la Minerva. Ya para finalizar, le comento que en el béisbol de las Grandes Ligas, Justin Verlander deja a los Astros de Houston al llegar a un acuerdo con los Gigantes de San Francisco por un año y 15 millones de dólares para disputar la que será su vigésima temporada en la Gran Carpa. Son los deportes que tenemos por el momento. Hacemos rápidamente una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted.
Gracias por su comunicación, el señor José Márquez, le mandamos un saludo allá para Mount California, muchas gracias como siempre por la amabilidad de tomarse el tiempo en pensar en este equipo de Radio Metrópolis, sintonizarnos, señor Márquez, que tenga usted una estupenda noche. Raúl Antonio dice, todas las multas, de lo que sea, son recaudatorias, pero está fácil, respetemos las leyes y los reglamentos, así el gobierno no tendrá nuestro dinero. Pero hay gente que se está peleando tremendamente contra el portaplacas. A ver, no hay que darle tantas vueltas. Parcial o totalmente, dice la ley, el reglamento vial, será multado el automovilista que parcial o totalmente tenga tapada la placa. Si el portaplacas la tapa parcialmente, quíteselo ya, punto. Ya no haga corajes, o sea, no se atore con cosas tan pequeñitas. Porque toda la rabieta, ¡ay, ay! Quítaselo ya, punto, ya, no pasó nada, sea práctico, y ya, así se evita cualquier otra situación. Mi querido Huicho, José Luis Jiménez Castro, te saludo con gusto, platícanos, hoy un programa muy sensible, emotivo, con respecto al autismo, el que tuviste en módulo de servicio, buenas noches.
Así es, Meche, ¿cómo estás? Muy buenas noches, sí, platicé con tres mamás, que tienen hijos autistas, ya todos ellos jovencitos. Una mamá tiene un hijo autista de 25 años, otra de 18 y otra, pues por ahí más o menos 19. Imagínate, 25 años, 18 y 19 años, de una condición pues muy interesante en torno a lo que ellas han vivido, ¿no? Podríamos haber hablado de autismo con médicos, especialistas, bueno, lo que usted quiera y guste, pero decidí invitar ahí a tres madres autistas, y no porque además sea día del autismo, hoy no se celebra el autismo, es hasta el 5 de abril, simplemente para que, pues todos de alguna manera sepamos cómo actuar, cómo entender el autismo, que de entrada nos comentaban, no es una enfermedad, porque les preguntaba, bueno, ellas me decían, el autismo no se cura. Entonces yo les preguntaba, ¿por qué no se cura? Pues porque no es una enfermedad, es una condición humana, simplemente, pero pues que debemos entender todos en la sociedad. Hoy platicando con Denise, con Claudia y con Mónica, nos hablaban de sus experiencias, algunas muy fuertes, porque bueno, la sociedad no termina de entender cómo es un niño o una niña autista, que de hecho son más hombres que mujeres los que tienen autismo, y nos comentaban cada una su experiencia. Mónica, una de las mamás, nos decía que con su hijo de 25 años ha pasado situaciones verdaderamente, pues, hasta frustrantes, porque nadie la entiende. Sin embargo, gracias al apoyo de la familia, de los hermanos, sobre todo de sus hijos, es que ha salido adelante. Por eso es que le pide al gobernador del estado, se ha visto muy sensible, decían que desde que era alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, por levantar un centro de autismo, pero un centro de autismo en el que los muchachos, los niños permanezcan constantemente, tipo escuela, digámoslo así, que estén ahí prácticamente todo el día y que luego regresen por ellos, porque además comentan que pues una vida con una persona autista es un tanto frustrante porque no se pueden dedicar del todo, de lleno, a pues sus actividades laborales, a ganar dinero, porque además la medicina, los medicamentos para el autismo son bastante caros. Escuchemos a Mónica Díaz de León, que nos platica qué es lo que pretende y qué es lo que le pide el gobernador del estado.
Nosotros, yo por ejemplo siempre he pedido que se haga una estancia para estos niños, porque ya cuando ellos empiezan a ser adolescentes ya no los aceptan en ningún lado. Hay escuelas particulares, sí, sí las hay, para que los chicos puedan estar en esa escuela. Pero hay personas que no tenemos recursos, hay personas que no podemos pagar una escuela para que lo saquen adelante. ¿Y qué pasa? Se quedan en casa.
¿Y qué propondría?
Yo pido, primeramente, pues sí, se agradece que ya se hayan dado más centros de autismo. ¿Qué quiero yo decir con esto? Hay centros, los centros de autismo son para llevar nosotros a nuestros hijos y estar ahí. Uh-huh. Y luego ya nos los traemos. Yo lo que pido a todas estas instituciones de gobierno es que tengan una estancia para que los chicos puedan estar ahí y nosotras podamos salir a trabajar. Esa es una. Otra, que los chicos tengan manera de que les puedan ofrecer un trabajo, porque son muy capaces. Son muy capaces. Sí tienen sus características y condiciones diferentes. Uh-huh. Pero que les den una oportunidad para que puedan trabajar en algo que ellos puedan salir adelante solos, que se puedan volver independientes, porque el día que nosotros no vayamos a estar, ¿qué es lo que va a pasar con todas estas personas, que cada vez son más? Entonces, yo sí pido, y las otras veces que me has invitado, siempre lo he dicho y siempre lo he repetido, que el gobierno pueda tener una estancia para nosotros llevarlos y nosotras poder salir a buscar también el sustento. ¿Por qué? Porque pues hay que comprar medicinas para los chicos, hay que comprar alimentación, que es la alimentación es muy diferente. Son chicos que necesitan una alimentación o que les gusta una alimentación diferente. Entonces,
bueno, ahí está lo que nos platicaba Mónica, madre de un hijo autista de 25 años. Pues dice que es una situación desgastante. Hay tres tipos de autismo, nos hablaba aquel autista que siempre está en todo, que a veces es muy tranquilo, pero de repente explota y se pone agresivo. Otro tipo de autista que trabajan, que estudian, pero que tienen rasgos un tanto, digamos, diferentes a los demás compañeros de escuela o de trabajo. Y el autista que incluso a veces no puede ni hablar, no se puede socializar. De hecho, cada una de ellas tenía estas tres características con sus hijos, pero resultó muy interesante esta charla. Yo le invito a que escuche módulo de servicio después de las 10 de la noche, pasando las enfermerías de Meche, y escuche usted esta charla que tuvimos con estas tres madres de familia de hijos autistas. La verdad, se va a aprender, o sea, se aprendió mucho y vamos a aprender más en torno a cómo tratar a la gente autista. Mi querida Meche Cervantes, que te tengo.
El cual te agradezco, más sensibilidad a las condiciones diferentes que puedan tener otros seres humanos. Muchas gracias, Huicho, que descanses.
Igualmente,
hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Participación de nuestra audiencia. Nos dicen, solo para informarles que está bloqueado el paso por una unidad de tránsito, el cruce de Avenida Niños Héroes y la Avenida Río Nilo. Por lo tanto, los que vienen de la Pila Seca hacia la Glorieta del Charro, vean vías alternas. Se están desviando los que vienen de Niños Héroes hacia Río Nilo con dirección a la Clínica 14 y hacia Forum Tlaquepaque. Ya se imaginarán el caos por esa zona. Saludos, nos advierte Carlos Leal. Gracias, Carlos, muy amable. También nos dice Gustavo Villa, para saludarlos y comentarles que el podcast de hoy en 2x3 no lo subieron y quise escucharlo, pero no está, les agradezco su atención y buenas noches. Tomas nota de eso, Jerry, por favor. Buenas noches, quisiera saber si ya están entregando tarjetas de bienestar aquí en Guadalajara de 65 y también de 63 y 74. Ah, 64. Y también quiero saber los teléfonos para pedir información. Gracias. En la página del bienestar. Chequen la página del bienestar, ahí viene toda la información en la página en internet, dónde, en qué módulo le estaría tocando. chéquelo, por favor, página, ponga Secretaría del Bienestar y ahí le va a aparecer inmediatamente la página para que usted lo pueda checar. A ver, ¿qué más tengo por aquí? A ver, pues creo que ya es todo lo que tenemos por aquí, agradeciéndoles como siempre el favor de su escucha. Ojalá que tengan ustedes una muy, pero muy buena noche, que descansen. Y si nos permiten, aquí estaremos de nueva cuenta con usted el día de mañana en una emisión más de Metrópoli al Día. Gracias, Berenice Flores en los teléfonos, Gerardo Huerta en el control de audio. Soy Mercedes Altamirano. Descanse, arrópese bien. Buenas noches, hasta mañana.